Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Enrique Alcocer Basso. ¿Cómo está, licenciado?
Ingeniera, qué gusto saludarle. Muy bien, muy buenos días a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor recibirle. El licenciado es titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y está aquí con nosotros para explicarnos la importancia de esta área del gobierno y cómo debemos nosotros de estar involucrados con ella. Adelante, licenciado, el micrófono es todo suyo.
Qué amable, muchísimas gracias. Y pues nuevamente un saludo a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, sean ingenieros o no.
Claro, no, definitivamente. Nuestra mayor audiencia suponemos que son los ingenieros del colegio, pero hay más que ingenieros, seguramente mucha gente.
Estamos muy relacionados con la ingeniería, sí. Al rato les puedo comentar al respecto. Mira, Protección Civil es un organismo mundial. Está en los convenios de Ginebra. No fue concebido como tal cuando se hicieron los convenios, entonces está en un protocolo adicional, se le anexó un capítulo a los convenios de Ginebra para que existiera Protección Civil. ¿Y con base en qué? Con base en que cuando se crean los protocolos de Ginebra fueron porque mucho para darle validez al derecho internacional humanitario que encabezaba la Cruz Roja. Pero esto fue porque los militares en campaña, cuando eran heridos y alguien los quería auxiliar, pues también herían a sus compañeros y llegó un momento que ya nadie los ayudaba. Entonces, los fundadores de la Cruz Roja, Juan Enrique Dunant, ahí surge también Florence Nightingale, ahí nace la enfermería, pues deciden hacer pues un organismo neutro. Y se crea la Cruz Roja. Entonces, la Cruz Roja, hoy para efectos de este programa, entre paréntesis, le podemos decir protección militar.
Porque se creó para proteger
para
a los militares.
Para proteger, heridos, para auxiliar a los militares heridos. Y ya en el marco de la ONU, años después, el representante de Israel ante esta mesa dijo, bueno, se protege a los militares.
Y los demás.
Pero acuérdese el argot, cómo se divide por los militares. La población, militares y civiles.
Claro.
Entonces, estamos protegiendo a los militares. ¿Quién protege a los civiles?
Sí.
Que también son heridos, muertos durante las guerras.
Y que de alguna manera están en la batalla sin querer estar.
Pues
no
es su chamba, como
claro,
de los
claro,
otros, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Esta propuesta es bien acogida y, pues, se trabaja y se pone un protocolo adicional, el vigente es de 1977, y también se establecen las reglas para lo que es protección civil y el logotipo, como pues Juan Enrique Dunant puso la bandera de Suiza.
Claro,
la Cruz Roja.
La Cruz Roja, sí.
Solo invirtieron los colores.
Sí, sí.
Pues al ser Israel el que propuso esto, propuso también una estrella.
O sea, Protección Civil tiene una bandera con una estrella.
No, porque no le salió tan bien por motivos, le dijeron que eran motivos religiosos, porque es la estrella de David.
Exacto.
Entonces decidieron quitarle un triángulo y por eso queda Protección Civil un triángulo, le quitaron el triángulo invertido que formaba la estrella. Entonces Protección Civil es media estrella, es un triángulo azul en fondo naranja, así queda plasmada finalmente en los convenios de Ginebra, tal y como la Cruz Roja, pues es una Cruz Roja en fondo blanco. Entonces, después, desde luego, se firman por los países, entre ellos México, se adhiere, no se hace tan rápido en nuestro país en el 77, en el 82 tuvimos la erupción del volcán Chichonal en Chiapas, y ahí pues se acuerda el gobierno que había unos
que
protocolos
ahí,
que habían firmado, bueno, y se comienzan a trabajar, pero no se ha terminado esta labor, y en el 84 San Juanico explota Pemex en el Estado de México. Entonces también sale a relucir que hacía falta organizar los servicios de emergencia para cuando las emergencias no fueran cotidianas, sino que fueran mayores o desastres.
Claro, claro.
Y en el 85, pues la gota que derrama el vaso son los sismos
de los sismos del 85.
Entonces ahí las universidades tuvieron un papel muy importante porque de alguna manera el presidente de aquel entonces dice, oye, se le encargó a las dependencias en el 77 y no ocurrió, en el 82 y no ocurrió, tampoco, en el 84 y no ocurrió, y convoca a las universidades, precisamente comandadas o coordinadas por la UNAM en ese entonces,
sí.
Y se hace lo que es ahora la estructura y la organización del Sistema Nacional de Protección Civil. Les llevó casi un año hacerlo. El 6 de mayo de 1986 se publican en el Diario Oficial las bases que establecen el Sistema Nacional de Protección Civil. Y de ahí, pues precisamente establece que debe de haber protección civil estatal, bueno, nacional, estatal y municipales. Eso fue en el 86. En el 94 sale en nuestro estado el decreto por el que se forma Protección Civil Estatal. Okay. Y en el 95 el de Protección Civil Municipal. Entonces, así es que surgen esos organismos. Desde luego, a través del tiempo se ha ido pues mejorando, se ha ido adaptando al contexto. Ya no solo de guerras, ni siquiera solo catástrofes, también ya estamos trabajando todos los días en lo cotidiano, y en el estado de Yucatán, pues de manera muy particular, el gobernador Mauricio Vila, desde el año 2018, pues le ha dado un buen impulso a esta estructura que es tan importante, pues no solo para atender las emergencias, sino para pues prevenir y para prepararnos cuando no estamos
en
una emergencia precisamente.
Entonces, definitivamente a nivel nacional está la estructura de protección civil, y la oímos más en nuestra área que somos afectados por huracanes, la oímos más a partir de la temporada de huracanes. Sin embargo, como usted dijo, Enrique, se ha escuchado más la prevención. Para inaugurar un edificio, para pedir permiso para un edificio, para hacer cosas de ingeniería civil, ya necesitamos a veces que protección civil esté involucrada como preventivo para evitar un desastre, ¿correcto?
Sí, por supuesto, porque ya en los 90s posteriormente, pues establecieron los programas internos de protección civil. Así como tenemos el Sistema Nacional de Protección Civil para todo México, el sistema estatal para todas las entidades federativas, en este caso para todo el estado de Yucatán. En nuestro caso, los 106 sistemas municipales de protección civil, y se complementa esta estructura que va de lo general a lo particular con las unidades internas de protección civil, los establecimientos por ley en nuestro estado que tengan un aforo de más de 25 personas tienen que contar con un programa interno de protección civil, o que manejen materiales peligrosos, que sus actividades pues lo requieran. O sea, si soy gasera o estación de carburación, aunque sea un empleado y un cliente, tengo que tener mi programa interno de protección civil. Entonces, se siguen estos parámetros, porque protección civil no es seguridad e higiene, no ve al individuo como persona, ni es prevención de accidentes. Protección civil ve como comunidad lo que puede afectar la normalidad del país, del estado, del municipio o de una localidad o de un inmueble. O sea, lo que ocurre que afecta a todo el inmueble, y pues tenemos los incendios, las explosiones, prepararnos para la temporada de huracanes o pues preparar nuestro inmueble cuando va a haber el embate de algún ciclón tropical. De hecho, en días pasados, con el rector Carlos Estrada, hace unas semanas, antes de las vacaciones, estuvimos instalando 330 brigadistas de la UADI, de todos los edificios. Y tuvimos una participación muy grande también de la universidad en el simulacro, en el macro simulacro nacional de protección civil, el 19 de abril. Ahí el 10% de todas las personas que participaron en el simulacro fueron de la UADI. Entonces, hay mucha participación. ¿Y qué se hace? Revisar los inmuebles, ver que tengan todas sus medidas, sus equipos de seguridad como extintores, botiquín, hidrantes cuando aplica, detectores, megáfono, que estén organizados con brigadas del personal, o incluso pudieran participar los propios alumnos. Hacemos los simulacros de evacuación y todo esto pues para que la población esté pues acostumbrada a estas acciones, porque aunque parezca muy fácil, yo me acuerdo la prepa 1 es un mundo de alumnos, ¿no?
Estuvimos sí, en la prepa 1, por ejemplo. Abre la puerta y deja salirlos a todos al mismo tiempo y es un mar de gente.
Sí, claro.
Un mar de gente. ¿Y si hay un desastre?
Y hacerlo de manera organizada, entonces es todo un reto.
Claro,
que se asumió claro. Y que la verdad salió bien ya en todas, en la mayoría de las dependencias de la universidad. Y pues es de esta manera que se organiza. Pero también, pues así como hay cosas que pueden hacer los propios, las propias personas que están, que laboran o que usan un inmueble, hay cosas más técnicas que tiene que tener este programa.
Claro,
tiene que tener
claro.
Dictamen estructural, tiene que tener análisis de riesgos, tiene que tener, no solo es decir, ya compré mi extintor.
No, claro.
¿Qué extintor? ¿De qué tipo? ¿Para qué clase de fuegos? ¿Dónde lo voy a poner? ¿A qué altura? ¿Qué señal lleva? ¿Cuántos necesito? Todo eso son cosas muy técnicas. Y pues para eso, la verdad, nos allegamos mucho a los ingenieros para este tipo. Y sobre todo, porque imagínate, construyes un inmueble, llega Protección Civil
y te dice,
no tienes salida de emergencia. Entonces tienes que hacer un agujero y hacer un gasto adicional. Mientras que cuando nosotros lo hacemos desde que se construye
claro,
el inmueble.
Desde el diseño.
Desde el diseño y ya desde la construcción, pues esa salida ya va a estar allá. Porque
claro.
Ya se consideró de manera pues anticipada que exista, ¿no? Entonces, ha habido casos increíbles como complejos cinematográficos que en su momento, cuando estaba empezando Protección Civil, tuvieron que ser suspendidos porque
no cumplían con las condiciones
de emergencia. Entonces, es ese tipo de situaciones las que se buscan. Bueno, primero prevenir.
Claro, claro.
Prepararnos para cuando algo ocurra, para mitigar los efectos o para auxiliar de manera inmediata a la población de ese
después del desastre. Licenciado, ¿y cómo funciona de manera general? ¿Hay algún comité o algún consejo en el que la ciudadanía participe o es solamente un órgano estatal?
No, hay un consejo.
Okay.
Bueno, de hecho hay muchos consejos. Está el Consejo Nacional de Protección Civil.
Claro.
Cuyo presidente es precisamente el presidente de la República.
Uh-huh.
Está el Consejo Estatal de Protección Civil en Yucatán, que el gobernador Mauricio Vila es el presidente de este organismo, la secretaria general de gobierno, un servidor como secretario técnico, y los consejos municipales de protección civil, donde el presidente es cada presidenta
cada
o presidente municipal, pues que corresponda. Ahí está representada las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Guardia Nacional.
En cada uno de los
en cada comités, uno, en cada
al nivel
uno
que
de
sea,
ellos.
En el nivel nacional, en el nivel estatal y
así
en el nivel
es,
municipal. Okay.
Así es. Pero también tenemos, desde luego, la participación privada y social. Y entre ellas están las universidades. La UADY está en el Consejo uh-huh. Estatal de Protección Civil. Ahí está representada de manera muy, muy digna. Y, de hecho, saludos a la maestra Ligia, que es la representante de Protección Civil de aquí de la universidad. Y también, pues, están las cámaras empresariales. No podemos estar todos en el consejo. Entonces,
claro.
Lo que tenemos es que tenemos en el consejo esta representación. Por ejemplo, está el secretario de Salud.
Uh-huh.
Pero también hay un Comité Estatal de Seguridad en Salud. Entonces, el secretario de Salud toma los acuerdos del consejo y los lleva a este comité. Igual está ahí la Cámara de Comercio,
uh-huh.
pero no pueden estar todos los supermercados.
No, claro, no,
como
claro.
Como gustaría,
claro.
Pero ellos tienen entonces el comité de abasto.
Sí, y llévanlo.
A través de la Secretaría de Economía, donde se llevan estas disposiciones. Entonces, así opera en la planeación y en lo consultivo.
Ok.
Pero para que estas acciones de preparación o de prevención pues tampoco estén al aire, hay lo que antes se llamaba unidades de protección civil, ahora uh-huh. se llaman coordinaciones
okay.
por la ley de nacional de protección civil, la ley general de protección civil, donde estamos los empleados,
okay.
los empleados de gobierno, así como hay dependencias como SEDATU y la Secretaría de Turismo, Cultura. Así hay entonces estas áreas de la Administración Pública Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, en el Estado la Coordinación Estatal de Protección Civil, que tengo el honor y el privilegio de representar en este momento por la confianza del gobernador Mauricio Vila, y pues las coordinaciones municipales de Protección Civil, donde también están los empleados del ayuntamiento que hacen el día a día. Son los que revisan esos libros que se nos presentan, claro, los programas internos de protección civil, los que dan la capacitación, los que hacen las inspecciones, los que están en el día a día, y también hay actividades del día a día donde apoyamos cuando algo ocurre, cuando hay una emergencia. También hay que recordar, para que tengamos un mejor parámetro de, de cuándo opera protección civil, es cuando es algo interinstitucional. Recordemos, en el 85 ya había bomberos, o sea, sí, desde Roma existen bomberos.
Claro,
¿no?
Claro, los bomberos son una institución bomberos, de toda la vida.
Cruz Roja,
claro,
Marina,
claro.
Desde luego
el Ejército,
Sirena, hombres y mujeres, topo, pero llegaron todos ellos y cada quien hizo lo que mejor pudo, lo que planeó o lo que se le ocurrió, y no había un eje de coordinación. Entonces podía estar un hombre topo buscando, o una mujer topo buscando algún sobreviviente, y llegaba una pala de aquel entonces la delegación del Distrito Federal y había topo. Entonces así de dramático fue, y entonces sale a la luz que esa coordinación es lo que se debe
era
dar.
Era necesaria.
Por eso el gobernador preside el Consejo Estatal, para que de ahí salgan los criterios de lo que se va a hacer. Imagínense si nosotros pensamos que el ciclón va a pegar en el oriente, pero el ejército evacúa el sur, y la marina cuida la costa, o sea, sería un caos, ¿no? Entonces, no, nos ponemos de acuerdo, determinamos las zonas de peligro, las zonas de riesgo, y cuáles son las zonas seguras para realizar los desalojos y todo, que ya está predeterminado.
Claro, ya está en un plan, ya hay un plan siempre, sí, preventivo.
Pero cada ciclón trae características diferentes y pues no es una receta de cocina. Entonces,
claro,
según
no,
la intensidad que vaya a tener el ciclón, según el diámetro que tenga el ciclón, hablando de lo que más nos afecta, que son los ciclones tropicales. También
sí,
atendemos,
claro,
los incendios de marzo, abril y mayo con la Secretaría de Seguridad Pública, con la CONAFOR. Pero entonces, de acuerdo a estas características, se determina cómo se va a aplicar ese plan.
Bueno, esta coordinación estatal ahorita obviamente está muy movida, obviamente hay mucho más que hacer porque estamos en temporada de más riesgo, ¿no? Estamos en una época de más riesgo. Cuando ya tenemos un aviso en alerta amarilla, hablemos de la primera alerta, el huracán ya está en camino, ¿ustedes activan esa alerta? ¿O es el ejército el que la activa? A mí siempre se me quedó así como muy en la cabeza, como que era el ejército el que coordinaba estas acciones. Por lo mismo, sí, que usted está diciendo, bueno, se había instalado bien la coordinación.
No, lo que pasa es que el ejército tiene el plan DN3, pero okay, el plan DN3 es un plan de auxilio.
Sí,
ya
cuando
te
ya
inundaste,
sucedió, exactamente.
Ya
te pasó, ya sí, vamos a ver cómo te sacamos del problema.
Es el plan DN3 que está desde el 66, sí, igual sí, que, sí, que el plan Marina, entonces... Y Protección Civil, en nuestro caso, fíjate que cumple 25 años del programa de huracanes, que comenzó en el municipio de Mérida, luego, ajá, se extendió en el 2001 al Estado. Es el programa más antiguo de todo el país.
Ya lo teníamos cuando estuvo Isidoro. No,
ya lo teníamos
cuando estuvo Gilberto.
Ya lo teníamos para Isidoro, pero para Ópalo y Roxana en el 95 no había.
No había.
Ya había
para
Protección
Gilberto
Civil,
tampoco,
pero no había el plan.
Exacto.
No, ni para Gilberto, ¿no? Que sí, hacía 2 años que se había, por así dicho, establecido el Sistema Nacional de Protección Civil. Pero las alertas las da el Sistema Nacional de Protección Civil.
Okay, okay.
Nosotros como Estado las difundimos.
Ah, ok.
Esa tin, 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 tin.
Exacto.
Pero, hay buena coordinación. Hay buena coordinación para establecerlas, para cuáles... ¿Qué municipios va a abarcar? Todo eso estamos, como nos tiene instruido el gobernador, mucha coordinación con el gobierno federal y con los municipios. Es más, en este momento que estamos platicando, que estamos todavía ya por descontinuarse alerta azul por el ciclón tropical Idalia, pues aquí tenemos los chats y todo para mantener informados a los 25 municipios, llegaron a ser 59,
okay,
a los 25 que ya, todavía están.
Ya va disminuyendo, ¿no? Exacto.
Sí, sí, porque todavía se tiene ciertos efectos, ¿no? Nunca pensamos que vayamos a tener un impacto directo, Pero sí, llovió mucho en Río Lagartos, hubo creciente, entonces se cierran los puertos.
Sí, claro.
Y a veces la prevención es muy buena, pero en lo mediático es un poquito, ¿qué digamos? Difícil e ingrata, porque mire, 2021, mucha gente me dice ahorita, pero hace muchos años que no entra un huracán. En 2021 entró Grace.
Claro, claro.
Pero se dictaron a tiempo todas las órdenes de desalojo. El gobernador oportunamente hizo la suspensión de actividades y Grace, pues no pasó a más. Pero solo nosotros, coordinados con el ejército, los municipios, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, levantamos 4,000 árboles que se cayeron.
Esa era mi pregunta. O sea, en la amarilla ustedes ya empiezan. Ustedes ya están prácticamente...
En amarillo nosotros nos preparamos.
En prevención, ya están.
Exactamente. O sea, hay dos niveles anteriores. Uh-huh. El azul... Azul, verde, amarillo, naranja y rojo.
Es como para ir.
Azul es lo que se hizo ahorita, estar okay. Monitoreando, estar avisando, que todos estén pendientes de este ciclón que va a estar influyendo sobre nosotros, como hizo Dalia, o que nos va a impactar como ocurrió en otras ocasiones.
Ok.
Entonces, nosotros en verde preparamos todo. Le pedimos a la población que en amarilla se prepare. Es cuando uh-huh. comienzan los spots ya específicos, masivos. El uh-huh. ciclón tropical, tal... ¿no? Que uh-huh. cuando es azul como ahorita con Italia, pues no se hace de esa manera. Y le pedimos a la población que durante la alerta amarilla haga un checklist de todo lo que necesita.
De lo que tiene, exactamente.
Si lo tiene o no. Y en alerta naranja, pues ya lo aplique, lo prepare. Cara en la puerta de la Facultad de Ingeniería, le ponen
y
van
baos.
A resguardarse a sus casas.
Sí. A partir de la naranja es cuando ya hay que ir a resguardarse, ¿no?
Sí. Sí, sí, en el caso de tierra firme, en el caso de la costa o las zonas muy inundables, en la naranja ya deben de estar, ya están abiertos los refugios temporales y ya está la población.
Ya se puede empezar la evacuación, ya se empieza la evacuación
de
y
hecho,
la gente ya está
en la amarilla mandamos todo, para que durante las primeras horas o el primer momento de la naranja se realicen las evacuaciones para que en alerta roja, que ya cuando se considere el impacto, pues ya todos estén en un lugar seguro.
Entonces, obviamente esas alertas tienen diferentes tiempos dependiendo del huracán, ¿no? Dependiendo de la categoría del huracán, sí, dependiendo de la lejanía del huracán, así y dependiendo es. De que la trayectoria no se modifique, ¿no? Porque a veces parece que está viniendo, pero siempre se decide a que no viene, ¿no? Sí.
Claro.
Esa es la alerta amarilla. Ahí solo estamos observando hasta qué, o la alerta amarilla ya es cuando llega.
No. La alerta amarilla normalmente se establece cuando estamos en la posible trayectoria.
Okay.
O no se descarta que nos pueda afectar.
Uh-huh.
Y pues es momento de prepararse. Así tal cual como va. La alerta amarilla es momento de prepararse. La alerta naranja es momento de actuar. Y la alerta roja es, ya tiene que estar uno
ni te
en
muevas,
resguardo,
ya debes,
en lugar
claro.
seguro. Sí, entonces, la amarilla es, tengo todo, ¿qué necesito? A veces pensamos que tener dos cintas de esas canel en el cajón, ya tenemos todo. Y cuando nos dicen que ya tenemos que prepararnos, nos acordamos que no tenemos vidrios en las ventanas, ¿no? Entonces, es muy importante analizar nuestro inmueble, ¿qué necesitamos? Porque a lo mejor usted tiene allá un... En alguna dependencia o en algún uh-huh. Negocio o en su propia vivienda, un mamparo que le lleva 2 días quitarlo. Entonces no espere usted a que falte.
La naranja, no.
O sea, si no. Estoy en la posible trayectoria, que se da con anticipación en lo posible desde que se forme el
sí,
ciclón,
claro.
Pues ahí... Bueno, yo tardo 2 días, claro, si es plegable y lo quita en media hora, pues igual pues
claro.
De esa manera. Entonces uno debe conocer las vulnerabilidades de su inmueble.
Del lugar donde tú vas a estar.
Sí, para eso, si usted no sabe las vulnerabilidades de su inmueble, pregúntele a un ingeniero civil cuáles son. La resistencia del viento
sí,
a
no.
nuestras estructuras.
Y luego tienes una, yo veo casas, ¿no? Que ni preguntan, tienen una ventanita de 30 por 60 y la llenan de cinta. Es una ventanita de 30 por 60, muy difícilmente se va a volar, ¿no?
Nosotros pero damos las recomendaciones muy generales,
sí,
¿no? Decimos,
sí, lo sé,
si usted tiene carteleras, no sé qué, pues nosotros no sabemos que usted tiene un tolo en el techo, no sabemos que usted tiene un subnivel que nunca ocurre, que ahí ponen el site y se inunda
sí, sí.
y nos quedamos sin site, ¿no?
Claro.
Si no lo preparamos. Entonces, Ese tipo de cosas muy específicas nosotros no las sabemos, les pedimos no, claro, que cada quien las analice. Y le voy a dar un tip que me dio un ingeniero.
Adelante. eso es lo mejor del programa.
Donde se filtra una gotita de agua con la lluvia normal, ahí va a entrar un torrente de agua en caso de lluvias torrenciales, en caso de
ciclón. Sí, claro.
Esa lámina que se mueve cada vez que hay lluvia es la primera que va a volar cuando hay vientos fuertes. Claro. Y también me comentaba el vigilante de un lugar. Me dice, pusimos nuestras ventanas contra huracanes y no sirvieron de nada. Se rompieron. No, salieron volando. Entonces no es la ventana. Tal vez la ventana está entera tirada por allá. No la anclaron.
Claro.
Solo le pusieron un taquete en medio, ¿no? Entonces, de cada uno de los lados.
Bueno,
entonces,
suena risible, pero los compresores de los mini splits, si no están anclados propiamente en tu losa,
están asentados.
Si solo están asentados y le pusieron un tornillito para que tú veas que tiene un tornillito, se van a volar. Claro, en un huracán como Gilberto se van a volar.
Entonces, pues decimos eso porque, pues la verdad es que el tiempo también apremia, pero para que también usted pueda tomar ese criterio y si tiene personas enfermas en casa, ¿qué necesidades tienen?
Claro.
Medicamentos, hay que tener un stock. Además de lo que siempre decimos, ¿no? Agua, comida, agua purificada.
Sí, pero hay necesidades específicas.
Saber si
de
nos
la
quedaríamos
familia
o no nuestra vivienda en caso de ciclón tropical, todo eso, ¿no?
Es muy interesante ver, porque siempre oímos y oímos la alerta y ahora ya sale en francés y sale en inglés y sale
maya,
en español y en maya.
Así es.
Porque queremos que toda la población sepa, pero lo más importante es estar conscientes de qué es lo que hace falta en tu lugar donde vas a estar refugiado.
Sí, por supuesto.
Si todos lo hacemos, es una cadenita.
Si me voy a quedar en casa, si voy a casa de algún familiar, a casa de algún amigo, preguntarle si me va a aceptar.
Claro.
O sea, saber dónde voy a estar durante el ciclón, ya saber qué voy a llevar desde antes, hacer mi lista.
Claro.
Pues para que estemos en las mejores condiciones. Y también el gobierno, pues ponemos los refugios públicos para que usted pueda pasar, si no tiene un lugar seguro, de manera digna, cómoda, con atención médica, con comida, con todo lo que conlleva con material de higiene, pues las condiciones adversas.
Pasar el tiempo más difícil.
Pues son en su comunidad, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Enrique, muy amable por haber estado con nosotros.
No, Tere, al contrario, de verdad que lo difícil en estos espacios no es qué decir, sino qué no decir, porque el tiempo apremia.
Efectivamente.
Pero bueno, ya tendremos oportunidad de seguir platicando
de
este tema. Pues muchísimas gracias, un saludo desde luego a todos los directivos de la facultad de aquí de Radio Universidad y al señor rector. Gracias por esta invitación, qué gusto acompañarles.
Pues muchas gracias, señor Redescuchas, por haber estado con nosotros. Como ven, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Se despide de ustedes, Tere Ramírez. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.